La entrevista en tu onda. Radio Priego, 107.0.
Pues en 10 minutos, pasan de las 11 de la mañana de este martes 5 de marzo, comenzamos ya con nuestro tiempo dedicado a la entrevista, pero antes, y como cada día, saludamos a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy? Bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias, Laura, encantado de encontrarme contigo y con todos los oyentes. Bueno, y nada, aquí estamos.
Pues afrontando una nueva semana. Ajá. Y lo vamos a hacer, lo comentábamos al inicio de este programa, hablándoles de educación en concreto. Ajá. Del Colegio Público Rural Tiñosa, un colegio conocido por todos, aunque hoy vamos a ahondar un poquito más en su funcionamiento, porque es cierto que tiene, pues, ciertas características diferentes al de resto de centros. Para ello nos acompaña su director, Rafael Pérez Luque. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Buenos días, bienvenido a la radio. Bueno, y lo comentábamos, vamos a hablar de este centro educativo que, bueno, una de sus principales características es que abarca muchos de la aldea y de diseminados de término municipal de Priego de Córdoba, y eso, Rafael, es lo que lo hace peculiar, ¿no?, y particular.
Efectivamente, pues un colegio rural como el nuestro atiende a distintas localidades, en este caso es nuestro municipio. Atiende a 9 localidades distintas. Uh-huh. 7 de ellas pertenecen al término municipal de Priego y 2 de ellas pertenecen al término municipal de Almedinilla. Uh-huh. Que son en este caso Silera y Fuente Grande. Uh-huh. El resto de aldeas pues son la aldea de Las Lagunillas, la aldea de Sagrilla, la aldea de Esparragal, la aldea de Castil de Campos, es una isla realmente, pero bueno, uh-huh, pertenece también a nuestro término municipal. Está también la aldea de Zamorano. Tenemos también Las Navas y la aldea de La Concesión. Creo que no me dejó ninguna, ninguna atrás.
Estos son los núcleos principales a los que ofrece, pues, en este caso, atención educativa el centro, ¿no?
Eso es, sí. Tuvimos hasta el curso pasado la aldea del Cañuelo también, pero uh-huh, pues por el problema de alumnado, que tenemos cada vez menos, la natalidad va bajando en general en todos los sitios y en particular en nuestras aldeas también, y se cerró el curso anterior. Y en la actualidad pues solamente tenemos estas 9. Uh-huh. Luego, pues, otra de las características, como apuntaba al principio, es que pues nuestras clases, nuestras unidades están compuestas por distintos niveles. No son unidades como aquí en el municipio de Priego, en la que cada clase está compuesta por un curso, sino que nuestra unidad está compuesta por varios cursos. Uh-huh. En algunas, en concreto, todos los niños de todas las edades están en la misma clase. Alumnos desde 3 años hasta los uh-huh mayores de 12. Y esa es la un poco la característica principal, ¿no? La diferencia con las aulas ordinarias, ¿no? Luego también otra característica principal es que nuestra ratio es muy pequeña. Es decir, nuestras clases no tienen más de 12 alumnos, uh-huh, si comparten distintos ciclos y si solamente son de un ciclo, así tercero y segundo, o sea, perdona, tercero y cuarto, pues estaría compuesta por un máximo de 15 alumnos, ¿no? Uh-huh. También disponemos de profesorado itinerante, es decir, además de los maestros y maestras que están en su aldea dando clases como tutores, pues luego tenemos maestros y maestras de infantil, o sea, perdona, de inglés, de también de francés, educación física, música.
Música de las especialidades.
Efectivamente, más distintas, ¿no?, especialidades, que son los que los denominados maestros itinerantes que rotan por todas las 9 aldeas de las que disponemos. Uh-huh. Y luego yo creo que otra característica de no solamente de nuestro centro, ¿no?, sino de todos los centros rurales, es una cercanía hacia el alumnado muy grande, ¿no?, porque uh-huh disponemos de poco, y también con las familias, ¿no? Una familia muy humilde, muy cercana, y que nos dejan trabajar con muchísimo respeto, ¿no?
Pero fíjate, sí, estaba pensando lo que comentaba Rafael, que hay un enriquecimiento. Es curioso cómo todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso, ventajas desde los niños que están juntos en distintas edades, esa cercanía, esa proximidad que en otros centros, digamos, ya de la ciudad o de los pueblos, no hay contacto con los padres tan
directo.
Yo creo que ahí hay una buena, gran disposición, ¿no?, en estos colegios rurales.
Por supuesto, bueno, cuando la gente me pregunta las desventajas de un centro rural, yo no se las encuentro por ningún sitio.
No, por eso te digo que puede que sea más ventaja, ¿no?
A veces cuando el profesorado ingresa por primera vez en un centro rural por tema de destino, claro, cuando le toca una unidad en la que tiene distintos niveles, es verdad que al principio no sabe cómo acometer el trabajo, ¿no? Pero es cierto que la riqueza está en que hay distintos niveles en la misma clase. Entonces, los niños de segundo, si no se les puede tapar las orejas porque están escuchando al resto de explicación claro. del maestro, pues si son avispadillos, pues cogen lo que está explicando el maestro, la maestra del curso de cuarto o de quinto, con lo cual al final van un poco por delante, ¿no? Y luego, en cuanto a las familias, pues es encantador llegar al centro y que colaboren, que... Todavía la figura del maestro, pues, es la figura que nunca debió de perderse, ¿no? Uh-huh. O sea, una persona respetada y una persona que, pues, que se le tiene en consideración, y todo lo que la maestra, el maestro diga, pues, como se suele decir, va a misa, ¿no? Uh-huh. Y así sigue siendo todavía en estos lugares, ¿no? Con lo cual, para nosotros... es un gran apoyo, ¿no? Sin duda.
Hablaba del profesorado, Rafa, porque es verdad que tiene que ser un hándicap enfrentarse a una clase, como tú decías, de distintos niveles. Porque ahí el planteamiento del curso escolar debe ser completamente diferente al de cualquier profesor, ¿no? Ahí hay que llevar para adelante muchos temarios, muchos objetivos, y a la hora de evaluarlo, sobre todo, también tiene que ser muy específico de cada alumno, ¿no?
Sí, es la característica de una enseñanza personalizada es lo que más nos caracteriza, como decíamos al principio, y eso lógicamente repercute en la organización, ¿no? Sin duda, un maestro con una maestra que llega por primera vez y se encuentra con 4 o 5 niveles al menos, pues la programación es fundamental. O sea, llevar una programación adecuada a cada curso es fundamental para organizar el trabajo diario, ¿no? Uh-huh. Es cierto que en nuestro centro, pues desde hace ya mucho tiempo, llevamos una organización muy, muy escueta, ¿no? Muy bien planteada. Puesto que los coordinadores de ciclo, que son los que un poco organizan el trabajo de los cursos, ¿no? Pues cada vez que llega un docente nuevo al centro, pues le manda toda la información de los acuerdos que hay en ese ciclo, cómo se está trabajando, qué metodologías se han determinado, para que sobre todo no se sienta perdido, ¿no? En esos primeros semanas o meses de trabajo, para que no se encuentre totalmente sin saber qué hacer o cómo abordar el trabajo. Y así es como lo hacemos, ¿no? Dar de primera hora unas nociones sencillas, básicas, de cómo organizar el trabajo, y posteriormente, pues, dejarse un poco guiar por la gente que tenemos más experiencia y que llevamos más tiempo en el colegio, ¿no?
Son 9 núcleos. ¿Cuántos niños aproximadamente en total atiende el centro?
En la actualidad estamos rondando unos 160 alumnos y alumnas. Es cierto que, bueno, de educación infantil y primaria, y es cierto que también tenemos algunos de educación especial. Pero sí es, nuestra pena es que cada vez hay menos alumnos. Esto es una pena para nosotros, pero además es un problema, ¿no?, para la sociedad actual, porque los núcleos de población rurales se están perdiendo, ¿no?
La despoblación...
Que es un tema que a nivel nacional está preocupando, ha habido encuentros en Priego, lo recordarás, Laura, en todos los sitios, de que la gente se marcha, claro. Quedan los mayores del lugar, como se suele decir, y...
Pero eso os afecta a vosotros directamente, porque lo que es los niños...
A nosotros nos afecta, claro, porque fijaros que un solo niño puede suponer en nuestro centro un maestro más o un maestro menos. Un ejemplo que voy a poner, ¿no? Una clase en la que haya 13 alumnos, en teoría, pues la legislación nos dice que estaría formada por un solo maestro, ¿no? Un niño más implicaría duplicar la unidad, es decir, tener 2 maestros con la atención mucho más personalizada, menos niños por clase, etcétera, ¿no? O sea, que para nosotros un alumno es una vida, ¿no? Y en este caso, pues es verdad que hemos ido bajando los últimos años, ¿no? Muchísimo. De hecho, cuando yo entré, allá por 2006, éramos cerca de 300 alumnos y estamos rondando los 160, ¿no? O sea, que vamos bajando mucho. Y esto es un toque de atención a las administraciones, no a la educativa, sino a todas en general, de que o se hacen políticas en las que se fije a la población en los núcleos rurales, o esto lleva mal camino, ¿no? No por los docentes, que al final vamos a estar en cualquier centro educativo.
Si no estáis en un lado, estáis en otro.
Claro,
¿no?
Pero en realidad, pues, se perdería la esencia de los núcleos rurales, que en definitiva, pues, también es cultura, ¿no?, y también es patrimonio nuestro, ¿no?
Y Rafa, ¿también existe la opción por parte de los padres de matricular a los alumnos en centros, por ejemplo, en este caso de Priego? ¿O esa opción no es la que más ocurre aquí
bueno,
en este caso?
No es la que me ocurre, sí es cierto que hay algunos casos. Nosotros estamos muy en desacuerdo en esas opciones. Es decir, familias que viven en alguna aldea y por temas laborales quizás se desplazan aquí al municipio, ¿no?, y traen a los niños aquí a Priego. los traen por su cuenta, lógicamente el desplazamiento solamente se les proporciona a los alumnos cuando pasan a la ESO, se lo proporciona la propia administración, pero no estamos muy de acuerdo porque tienen unos centros en la aldea maravillosos, o sea, nos gustaría, y esta entrevista también nos ha gustado que se nos haga, porque aún se cree que nuestras aldeas son como un colegio de segunda, ¿no? El rural es un colegio de segunda, ¿no?
Te iba a decir, Rafael, que quedan ya lejos aquellos centros destartalados del campo, tirados ahí. Es que yo lo he visto eso de pequeño, que estaba en otro ámbito docente, porque esto ha cambiado afortunadamente. Está bien que hagas hincapié en ese tema.
Es fundamental, fijaros. El otro día nos visitaba, hemos tenido al equipo de inspección de la zona, de esta zona, la zona 5 de aquí de la provincia, varios días en nuestro centro, haciéndonos una evaluación, y el último día de la visita, que estuvieron en la aldea de Fuente Grande, nos decían, fijaros, lo que estáis haciendo aquí ya nos gustaría que se hicieran en la capital de provincia, ¿no? Uh-huh. Porque los recursos que tenéis y cómo estáis trabajando con los niños, estáis a años luz, metodológicamente hablando, evidentemente, de lo que se hace en Córdoba, como capital, o en cualquier otro centro, ¿no?, de nuestro alrededor, nuestra comarca, ¿no? Es decir, que estamos a la vanguardia también de la educación, y ahora, pues, si queréis, vamos ahondando un poquito en algunas de estas cuestiones de metodológica y demás, ¿no?, que creemos que son importantes destacarlas. Y lo que comentaba Eloy, ¿no?, nuestras escuelas no son las escuelas destartaladas, son escuelas
de
muy
aquella etapa, afortunadamente pasada.
Afortunadamente para los alumnos, por supuesto, también para los docentes, pero es verdad que ha cambiado muchísimo. O sea, la consejería es verdad que ha hecho un esfuerzo económico en dotarla de recursos materiales. El ayuntamiento también hace un esfuerzo en el mantenimiento de los edificios, y en la actualidad tenemos un edificio muy bien equipado, ¿no? De hecho, con esa bajada que hemos tenido de alumnos, tenemos en la actualidad más equipos informáticos que alumnos, ¿no? Fijaros la diferencia.
La paradoja, ¿no?, que es lo que se puede creer.
Con un colegio de aquí de Priego que nunca van a poder tener ese tipo de recursos, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente por eso, por la infraestructura, porque estamos hablando de nueve núcleos, que cada uno de ellos debe de contar evidentemente con un centro adaptado a esos alumnos, y todo eso hay que mantenerlo, ¿no?, que supone un esfuerzo, si cabe, todavía mayor, ¿no?
Sí, bueno, ya sabéis que el mantenimiento de los edificios públicos de primaria, pues depende de los ayuntamientos. Es cierto que inversiones un poco más grandes que, pues, cambios de cubierta o, no sé, a lo mejor cometer el arreglo del patio de un colegio, por ejemplo, pues ya sería la propia consejería la encargada de hacerlo. Pero bueno, hay que agradecer, por ejemplo, una actuación que se ha hecho, se acaba de terminar la semana anterior en la aldea de Zamorano, la cubierta la ha cometido sin tener que ser su competencia el Ayuntamiento de Priego, ¿no? Pues ha sido un cambio completo de cubierta, cuando quizás eso competiría más a la consejería, ¿no? Pero lo han hecho, y desde aquí se lo agradecemos también, aunque lo hemos hecho a través de las redes sociales, porque, bueno, es un esfuerzo y ahí está, ¿no? Y no obstante, nosotros nos comunicamos con el propio ayuntamiento a través del área de infraestructuras para determinar todas las incidencias que se producen en las aldeas, pues cualquier rotura, cualquier desperfecto, y ellos es verdad que hacen un esfuerzo grande porque tienen que asumir el gasto, el coste de nueve centros en distintas localidades, ¿no? Uh-huh. También, lógicamente, incluimos el Ayuntamiento de Almedinilla y la era de Castel de Campo, que también hacen su esfuerzo, ¿no?
También cumplen en este caso con esa obligación. Hablabas de metodología, Rafa, de cómo se trabaja en estos centros, y volvemos a lo mismo, ¿no? El nivel de formación que tienen estos alumnos es exactamente el mismo que el que puedan tener en otro centro público, ¿no?
Fijaros, hemos tenido un encuentro de rurales a nivel autonómico, ahora en Mollina, en la provincia de Málaga. Bueno, lo tuvimos en el primer trimestre, y venía la consejera, la anterior consejera, a ese encuentro, y mostraba unos resultados que la AGAEVE, la Agencia de Evaluación Andaluza, aportaba en ese encuentro, y que decía que los centros rurales, en el nivel de competencia matemática y competencia lingüística, estamos por encima, en la media, de los centros ordinarios. También en el nivel de asentismo, tenemos menos asentismo que los centros ordinarios, y a su vez menor índice de, bueno, una mejor convivencia, ¿no? Menos problemas de convivencia en nuestros centros. Con lo cual, se quita el mito de que los rurales siempre vamos por detrás en todo, no es al contrario, ¿no? Como comentaba antes con el tema de la inspección, que nos han venido a visitar, como decía, ellos mismos son los garantes de que en nuestros centros se hace así, ¿no? Se hace una enseñanza lo más vanguardista posible, y es lo que tratamos también desde el equipo directivo actual, también desde el anterior, pues tener un claustro lo más formado posible, lo más preparado para atender a los alumnos con las últimas metodologías y las más vanguardistas, ¿no?
Y tú, como director, ¿cómo se coordina todo esto, estas nuevas sedes con todo el profesorado? ¿Cuál es un poco vuestra dinámica de trabajo a lo largo del curso? Porque, bueno, no debe ser
muy fácil. Nuestra sede administrativa está en la calle Río. Uh-huh. Tenemos sede administrativa en la calle Río, ahí donde nos reunimos los docentes los lunes por la tarde para hacer precisamente todo el trabajo de coordinación, ¿no? Luego es verdad que coordinar un colegio tan grande, de hecho, fijaros, somos el claustro de primaria más grande de todo Priego. Somos 30 docentes, ¿no? 30 docentes, y tenemos también un monitor de educación especial, ¿no? Bueno, pues es complicado coordinar un colegio rural porque hay que tener en cuenta distintas variables, ¿no? La primera de todas sería, pues, las 9 localidades. La segunda sería, pues, que hay que darle a cada curso unas determinadas horas que vienen establecidas por normativa. Luego tenemos también distintos especialistas que tienen que desplazarse, con lo cual tenemos que tener en cuenta los tiempos de desplazamiento. Tenemos también que tener en cuenta que no pueden coincidir muchos especialistas a la misma vez en la misma aula, porque en la misma aldea, porque no pueden atender a la misma clase a la misma vez. Y luego también las reducciones horarias, por ejemplo, que el equipo directivo tiene para sus reuniones, o los coordinadores de ciclo para preparar el trabajo, etcétera, ¿no? O sea, es un compendio de casuística que cuando a mí algunos directores o directoras me hablan de es que el horario, digo, el horario, veniros a mi centro y lo organizáis. Porque es un verdadero puzzle, y al principio...
Y por eso tenéis esa reunión semanal los lunes por la tarde para poneros de acuerdo en todo lo que va a suceder durante la semana, ¿no?
Efectivamente, los lunes pues dedicamos la tarde para pues poner en común muchísima información que no la podemos transmitir en el día a día, para organizar todo el trabajo que se viene haciendo. Fijaros, aunque sean 9 centros distintos, pero no son 9 reinos de Taifa, ¿no? Son un centro que tiene un mismo proyecto educativo, una misma línea metodológica, una misma línea de actuación, así. Funciona como un solo colegio, aunque esté en distintas dependencias, ¿no? No que cada uno hace lo que quiere en su clase ni en su aldea, ¿no?
Y luego ya
aquí no... está todo bien coordinado. Y luego en esos lunes, pues también los coordinadores de ciclo son los encargados de a sus compañeros distribuir el trabajo y preparar un poco pues las actividades que se van a hacer, las salidas que preparamos, etcétera, ¿no? Entonces ese es el día que dedicamos para esto, aunque el correo electrónico para nosotros es una herramienta diaria
indispensable, ¿no?
Ahí sí que viene bien directamente estar muy ligado a la tecnología actual, porque facilita prácticamente todo el trabajo.
Y Rafa, aunque ese trabajo sea conjunto, pero en cada un centro hay alguna persona responsable, en este caso, bueno, de llevar quizás la voz.
En principio no, o sea, hay un equipo directivo, un equipo que somos Antonio Esteban Lozano, Isma Bermúdez y yo, somos el equipo directivo actual, y somos las personas que estamos al frente de todo el centro. En cada aldea pues está el maestro que tenga que estar, pero en algunas hay varios, en otras solamente hay uno o una, y no hay, digamos, una persona que coordina allí. Siempre hay un responsable, pero un responsable simplemente de abrir el centro, de cerrar, en fin, algo más organizativo, ¿no? Más de intendencia, digamos.
Que no educativo.
Pero no educativo, efectivamente.
Hablaba al principio de los profesores que se incorporan nuevos a este sistema de trabajo y de aquellos que ya lleváis, bueno, muchísimos años. ¿Tiene algo de vocacional? Bueno, la enseñanza lo tiene de por sí, ¿no? Pero este tipo de enseñanza rural tiene que tener algo también de vocacional.
Creo
algo
que más atrapa, vocacional, ¿no? ¿O una vocación ya de...?
Hay una anécdota que me gusta contarla siempre a las amistades cuando nos juntamos y demás, incluso a otros docentes, y es que este centro tiene la particularidad de cuando alguna gente llega, pues se echa las manos a la cabeza y se echa a llorar, literalmente.
Es decir, ¿dónde me he metido?
¿Dónde me han mandado a mí?
Esa es la frase.
Y cuando se van de aquí, se van igual que llegaron, llorando, pero por otros motivos, ¿no? Si se van porque dejan atrás una gran familia. Este centro, yo creo que otra de las características es que somos una gran familia. Primero porque los padres se vuelcan con nosotros, están muy unidos a lo que hacemos, nos respetan muchísimo. Luego porque, como decía Eloy, pues es verdad que es una enseñanza muy vocacional, y aquí te enamoras de la enseñanza rural, ¿no? Te enamoras de este tipo de trabajo. De hecho, comentábamos antes de comenzar la entrevista formalmente, los antiguos directivos, Juan Carlos Pérez y Juana Serrano, han estado toda su vida aquí y no han, siempre han tenido opción de irse a cualquier centro por punto y demás y nunca lo han hecho, ¿no? Y yo también llevo aquí 13 años y tampoco me planteo otra enseñanza distinta en el momento actual, ¿no? Porque es verdad que cuando llegas y descubres que puedes tener una cercanía con el alumnado más allá de una clase de 25 alumnos, ¿no? Donde puedes establecer unos vínculos con la familia también más allá de, uh-huh, de lo normal, pues eso es de agradecer, ¿no? Y eso pues engancha.
Pero tú ya te lo habías, bueno, aunque sea una curiosidad personal, ¿tú te lo habías planteado ya estar en un centro rural o llegaste en...
Para mí fue, sin proponértelo? Para mí fue mi primer destino definitivo.
Ajá, claro.
Estuve como provisional en un centro de educación secundaria en Jaén, en un aula específica de educación especial. Y posteriormente me destinaron aquí ya como maestro de primaria, mi primer destino definitivo. Y aquí estoy hasta la actualidad, en la que, como hemos comentado al principio, pues he cogido el cargo directivo este año por primera vez y con mucha ilusión de tirar para adelante del carro y que la gente siga enamorándose de esta enseñanza rural, ¿no?
Eso te iba a preguntar. Asume la dirección de este centro de hace, bueno, pues poquito tiempo, un año. ¿Qué objetivos, qué retos os marcáis, bueno, a título personal como director, y me imagino que también tú, los profesores que te acompañan?
Bueno, pues en primer lugar, pues lógicamente es continuar lo bueno que se ha venido haciendo anteriormente. Hemos considerado que hay muchísimas cosas bien hechas. De hecho, las personas que estamos en la dirección, pues hemos colaborado estrechamente con los anteriores directivos en todos los temas pedagógicos y educativos del centro, también todos los temas documentales y demás, y hemos continuado con muchas de las cosas que se venían haciendo bien, ¿no? Luego es cierto pues que queremos un poco dar un pequeño salto en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, temas de digitales, verdad que el centro estaba un poco más atrás de lo que creíamos que debería estar. Y en la actualidad pues ya estamos formalizando la página web, que la tenemos a punto de ver la luz. También a través de las redes sociales, que tampoco teníamos un canal de Facebook, una página de Facebook, ya está también creada en la actualidad. Y luego hemos puesto en marcha un proyecto piloto en la aldea de Fuente Grande, se llama Proyecto Piloto Tablet en el Aula, y que, bueno, hemos comprado el centro unos iPad para los alumnados. Y nos hemos propuesto pues que la mayor parte de la enseñanza se trabaje a través de estos dispositivos, ¿no? Uh-huh. De hecho, la inspección en esta evaluación que nos han hecho recientemente, una de las propuestas de mejora que nos hacían era que extendiéramos este proyecto al resto de aldeas, porque han visto que tanto la motivación del alumnado, la forma de trabajar que hemos tenido, uh-huh, que estamos teniendo con ellos, y los resultados que estamos teniendo, pues son dignos de llevarlo al resto de aldeas y de ponerlos en valor, porque realmente es que no se está haciendo algo similar por la zona, ¿no? Por la, uh-huh, comarca. Es verdad que sí, en algunos centros pues hay algunos dispositivos de este tipo, de tablet, pero algunos son traídos por las propias familias y otros son de dotación de la consejería, pero distan mucho de lo que nosotros tenemos en la actualidad en este, uh-huh, en esta aldea. Y es verdad que es un mundo distinto. O sea, ver los niños desde primera hora del día manejando sus herramientas, exponiendo sus trabajos a través de estos dispositivos, haciendo presentaciones, viendo realidad aumentada a través de los dispositivos. O sea, es una educación muy distinta a lo que nosotros recibimos en nuestro día y lo que desgraciadamente todavía vemos en algunos centros, ¿no? Algo muy atrás, ¿no? Entonces queremos estar a la vanguardia, ¿no? También nosotros
incorporando todo eso.
También continuamos y estamos llevando ese proyecto a cabo, que se inició con el anterior equipo directivo, que es la metodología BENE. Uh-huh. De hecho, el otro día escuchaba la entrevista que le hacía aquí en este mismo medio a un docente del Colegio Marista, San José, a Pepe Molina, uh-huh, y nos gustó mucho, ¿no? Porque, bueno, un proyecto que nosotros iniciamos aquí en Priego, y que se está extendiendo al resto, uh-huh, de colegios de aquí del municipio y, lógicamente, de nuestra Andalucía y también de España, ¿no? Nosotros nos metimos en este tema allá por 2011 y seguimos en él y estamos a punto de completar la etapa completa desde infantil a primaria. Uh-huh. Y la verdad que los resultados están siendo muy, muy favorables, bueno, muy positivos. Y estamos muy contentos, ¿no?, con esa nueva línea metodológica que tenemos en el centro, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos varios docentes que están también trabajando por proyectos. También algo, no es que sea novedoso, pero sí que no hay mucha gente que esté trabajando de este tema. Sí es verdad que en infantil se venía haciendo en otros sitios durante muchos años atrás, pero en primaria costaba un poco más, ¿no? Y tenemos varios docentes que están metidos ya en este tema. Y de hecho también en Fuente Grande tenemos dos docentes magníficas, Lidia González y Trini Zamora, que están haciendo un trabajo fantástico en este tema y tienen a los niños y a las familias encandilados, ¿no? Están encantados con... Sobre todo yo creo que la clave al final de la educación, además de impartir todas las materias y demás, es tener a los niños motivados, ¿no? Uh-huh. A los niños y las niñas con ganas de ir a los colegios.
Pero,
de
eso es fundamental, claro, uh-huh, para aprender y sobre todo para que aprendan ellos, claro.
Y ese trabajo en proyectos, pues, trabaja mucho en eso, ¿no?, principalmente, y en que todos cooperen, ¿no? Y en este caso, con esas aulas que tenéis vosotros tan específicas y tan particulares...
Claro, son aulas multinivel. Estas clases, por ejemplo, que os ponía de Fuente Grande, pues son aulas de tercero, cuarto, quinto y sexto, uh-huh, y cada uno está trabajando su contenido, obviamente, uh-huh, pero están con el grupo de dos o tres compañeros del mismo curso, y entre ellos son los que preparan el trabajo, ¿no? La maestra, en este caso, es una guía, no, uh-huh, es la que le dice todo lo que tienen que, uh-huh, hacer, sino es una guía que les acompaña en su aprendizaje y le va proponiendo retos y los alumnos pues van construyendo también su aprendizaje, lo cual es súper motivador para ellos. Y de hecho se llevan a casa cosas, pero con el interés de al día siguiente a ver qué han podido avanzar, qué han podido traer, ¿no?, como novedoso.
Y el aprendizaje se produce aunque ellos quizás no sean conscientes, ¿no?, porque ellos están medio jugando, claro, medio divirtiéndose.
Eso pasa como con las matemáticas, fijaros. Ya sabéis que la metodología ABN, ya lo explicó Pepe muy bien el otro día, pero lo fundamental es el juego, ¿no? Uh-huh. Ahí que el niño entienda lo que hace, ¿no? No las matemáticas que nos han explicado nosotros tan abstractas y tan alejadas de la realidad, ¿no? Y los niños algunas veces dicen, maestro o maestra, ¿cuándo vamos a hacer fichas, ¿no?, cuando vamos a trabajar? Y llevan toda la sesión sin parar de hacer cosas, y pero a través del juego, a través de una enseñanza mucho más atractiva, pues no han parado de hacer cálculos, de hacer actividades, que siguen aprendiendo, pero de una forma más motivadora y más atractiva, ¿no?
Es verdad que estos nuevos sistemas de educación lo que persiguen es eso, ¿no? Motivar al alumno, a enseñarle evidentemente, pero sin ese concepto de tanta teoría, tanta ficha, y sobre todo también ese pensamiento crítico, ¿no?
Que sean capaces de pensar por sí solos. Por las matemáticas, ¿no?, en mi época tan temida. Y yo ahora parece que va cambiando, ¿no?, que sí, veían la clase como algo, como un castigo, ¿eh? Bueno, los que eran muy forofos, digamos, o tenían mayor afinidad ya, alumnos a las matemáticas, pero que era un poco reacción, lo pasaba fatal.
Ahora matemáticas empieza a competir con educación física.
Pues eso ya ha sido un logro, ¿eh?
Por lo cual, fijaros el cambio, ¿no? Es un cambio brutal. Nosotros estamos muy encantados con la metodología y esperemos que todos los centros de Priego se empiecen a unir a este tema. Sí. Sabemos que requiere de mucha formación. Nosotros, uh-huh, es verdad que nuestro centro llevamos en este tema una formación muy rígida, muy seria, muy constante, porque nos viene cada año gente nueva, uh-huh, tenemos que formarlo. Luego, cada año abordamos cursos distintos, con lo cual el profesorado tiene que estar súper formado, porque esta metodología no se puede enseñar si los docentes no tienen una preparación adecuada. Y llevamos cada mes una reunión, un seguimiento de las dificultades que ha habido durante ese mes en la enseñanza del método en cualquier curso y las posibles dificultades a las que se puede enfrentar el profesorado el mes siguiente con los contenidos que van a abordar en ese próximo mes, ¿no? Uh-huh. Así que lo llevamos todo muy controlado, muy sequenciado, para anticipar las posibles dificultades y ante las que se han venido presentando en el mes de trabajo, pues para el curso siguiente, pues que no vuelvan a aparecer, ¿no? Sí, algo muy, muy bien preparado y muy bien organizado, ¿no?
Y es fundamental esa formación también, en este caso, del profesorado. Hablaba, Rafa, de ese encuentro con la consejera a nivel de Andalucía. ¿Cuál es la situación de los colegios rurales? No sé si aumenta el número, hay menos. Imagino que según la comarca, ¿no?,
existirán, sí, más o menos. Sí, hay mucha discrepancia de una provincia a otra, uh-huh, es brutal, ¿no? De hecho, en cuanto a normativa, estamos un poco dejados, ¿no? Porque somos minoría realmente, ¿no? Y precisamente la provincia, que realmente es donde desgraciadamente se cuece casi todas las normativas, que es Sevilla, solamente hay un centro rural, fijaros, ¿no? Y en Granada hay cerca de 50 y tantos colegios rurales, ¿no? O sea, hay una disparidad tremenda, ¿no? En nuestra provincia hay 10 centros rurales. Se mantienen realmente, lo que vamos perdiendo es número de unidades o número de aldeas, pero los colegios todavía se mantienen. Es raro que algún rural haya cerrado todavía. Esperemos que no ocurra con el tiempo. Pero sí hay mucha disparidad de unos centros a otros, pero somos muy similares en cuanto a la forma de trabajo. Aunque luego es verdad que cada uno tiene su seña de identidad, ¿no?
Y Rafael, ¿tenéis encuentros entre los profesorados y directivos de los centros rurales en Andalucía? ¿Tenéis?
Este encuentro que hemos tenido ahora en noviembre, si no mal recuerdo, ha sido el segundo encuentro de escuelas rurales, o sea que nos llevamos mucho. Y luego aquí a nivel provincial, a nivel de la provincia de Córdoba, tenemos una red de rurales en la que estamos los directores de los 10 centros. Y mantenemos en la actualidad algunas reuniones con el servicio de planificación, de innovación de la provincia de Córdoba. Y bueno, pues estamos intentando transmitirles pues nuestras sugerencias, nuestras inquietudes, también algunas dificultades normativas que encontramos, porque habitualmente pues se legisla para la mayoría y nosotros somos una minoría además muy concreta, muy específica, ¿no? Entonces, este servicio de ordenación educativa pues es el que está un poco atendiendo ahora mismo nuestra demanda y pues queremos que se extienda, lógicamente, al resto de servicios para que nos den respuesta a muchas de las cuestiones que les planteamos, ¿no? Que no solamente un servicio el que tiene que dar respuesta, sino varios, ¿no? Y transmitirles, como no puede ser de otra manera, a la consejería pues esos planteamientos para que se tengan en cuenta, porque los directores lo único que planteamos siempre son mejoras para el sistema, ¿no? Y desde nuestra perspectiva muy concreta y desde estar a pie de calle, ¿no? Pues sabemos mucho más la realidad que ellos, que se encuentran en otra disposición, ¿no?
Has mencionado la seña de identidad de cada colegio rural. Bueno, a lo largo de la entrevista nos podemos hacer una idea de cuáles son las de la de nuestro colegio Tiñosa, pero ¿cuál sería vuestra seña de identidad que os diferencia del resto?
Podríamos destacar varias, ¿no? Yo creo que la atención a la diversidad, yo creo que es una de nuestras señas de identidad. O sea, nuestros alumnos con necesidades educativas especiales es la máxima prioridad que tenemos en nuestro centro. Tenemos organizados los horarios para ellos, es decir, para que se les atienda el máximo de horas posible, para que se hagan el máximo de dobles posibles y se les pueda atender de la mejor manera. Y siempre ha sido la prioridad, falta alguien, pues el maestro de educación especial que vaya y, no, y sustituya, no. El maestro de educación especial, nuestro centro es intocable, o sea, tiene su horario y él es el que nunca se nos va a mover, salvo catástrofe de 10 personas que se nos pongan malas un día, ¿no? Que nos suele ocurrir.
No suele pasar.
Pero son prioritarios, o sea, esos alumnos para nosotros son prioridad. Tenemos más alguna otra seña de identidad, como puede ser una enseñanza tan personalizada, ¿no? Es decir, un centro donde tenemos tan pocos alumnos, pues cada maestro que sabe hasta cuándo pestañea su alumno o su alumna, ¿no? Sabe todo de él, porque es que le seguimos el cuaderno, le seguimos las actividades de casa, le seguimos sus exposiciones, todo con un seguimiento muy exhaustivo, porque la facilidad de tener pocos niños nos lo posibilita, ¿no? Luego tenemos, creo yo, también un claustro de profesorado muy implicado, muy formado, muy preparado, ¿no? También un núcleo de compañeros que ya llevan mucho tiempo aquí, con lo cual domina muy bien este tipo de enseñanza, y yo creo que estamos, el equipo directivo, muy satisfechos con los docentes que tenemos y se implican en todos los proyectos que iniciamos, algunos con más reticencias que otros, pero al final todos entran porque ven que el alumnado al final es beneficiario de todo esto, ¿no? Y entonces suelen implicarse, casi sin duda, en la mayoría de los casos, ¿no? Luego, como hemos comentado en la entrevista, creo que también hay una familia muy implicada, muy volcada con nosotros, ¿no? Muy respetuosa, y que pues cada vez que planteamos tanto una actividad en la que ellos puedan intervenir, como a nivel de tutoría les sugerimos que nos echen una mano con su hijo en algunos aspectos, pues ellos en la mayoría de los casos suelen colaborar con entusiasmo y nos agradecen, como no, esa atención o esa propuesta que le hacemos de participación en actividades, ¿no? Y luego yo diría también que los proyectos de innovación que tenemos, ¿no? Que como hemos comentado, pues serían el tema del trabajo en matemáticas con la metodología ABN, el trabajo por proyecto en alguna de las aldeas, y luego el proyecto piloto tablet en el aula, que se va a extender al resto de aldeas, porque disponemos de un remanente importante económico que nos va a permitir acometer esa inversión, ¿no?
Que tenéis un proyecto de estar en un pico muy alto, bueno, digo, como la Tiñosa, ya que así, hombre, en todos estos niveles que hace falta en un centro rural.
La verdad que sí, bueno, la Tiñosa, bueno. He tenido la gran suerte de estar en Lagunilla, en ese centro, dando clase durante los últimos 12 años, y la verdad que el paisaje que tenemos en la ventana desde nuestra aula, eso es una maravilla.
Esa es otra ventaja de
lejos del mundo, no el ruido, ¿verdad?
Yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje en Localia bueno, lo hicimos de todos los centros públicos de Priego y del colegio rural, estuvimos en distintos núcleos, y la verdad es que la calidad, siempre lo hemos dicho, ¿no? La calidad de vida que hay en la aldea, ese ambiente, esa naturaleza, eso es impagable, ¿no?
Eso es impagable.
Y eso, o sea, cada vez somos más conscientes de
por la ventana y ver ese paisaje, eso es una maravilla.
Es una maravilla.
Y luego, pues, ver el campo tan cercano e incluso salimos con los niños frecuentemente, ¿no? También fuera de la clase, para que podamos hacer alguna actividad al aire libre, porque no lo permite.
Pero por eso es una pena que haya esa despoblación. Hay que tener una motivación económica de trabajo para las personas que viven en las aldeas. Porque claro, que si no, se tienen que marchar.
Lo comentaba al principio, ¿no? Que aquí esto es un trabajo de todas las administraciones.
Yo creo que sí, que eso es fundamental.
Yo creo que la educativa hace su trabajo. Sí, la administración educativa está haciendo un esfuerzo. De hecho, fijaros lo que os comentaba. O sea, desde recursos materiales, estamos muy, o sea, yo creo que somos el centro mejor dotado de la comarca, pero es que sin duda, o sea, más que el resto de directores nos envidian por eso, porque tenemos una buena dotación económica y nos dotan siempre de recursos. De hecho, tenemos fibra en la aldea, fibra óptica para el tema de la conexión a internet, o sea que estamos muy bien, pero el resto de administraciones tienen que hacer un esfuerzo para fijar a la población en los núcleos rurales, porque si no, la gente, como Eloy comentaba, es verdad que al final va buscando servicios, y si los servicios están en el núcleo de cabecera de la comarca, pues se tienen que ir allá a vivir.
Servicios y salida profesional, que eso es fundamental para que una familia, ¿no?, se asiente y decida.
Pues, sí, al final el campo pues está más mecanizado, hacen falta menos mano de obra. Y claro, pues la gente tiene que buscar otras salidas profesionales, ¿no?
Tiende a buscar los núcleos grandes.
Parte de culpa también tenemos los maestros y maestras. Y me explico, ¿no? Para nosotros es un gran orgullo que la mayoría de nuestros alumnados, cuando pasa el tiempo y los vemos, están estudiando carreras universitarias, ¿no? Con lo cual, si estudian carreras universitarias, es verdad que futuro en las aldeas tienen poco, ¿no? Y es así, pero bueno, para nosotros también es un gran orgullo el saber que nuestro alumnado pues continúa sus estudios profesionales y adquieren y apuntan alto, ¿no? Luego es verdad que el destino y la vida cada uno lo lleva por un sitio, ¿no? Pero bueno, que también pueden quedarse en la aldea o aquí en el núcleo de Priego de Córdoba, ¿no?
Y, oye, a mí me parece muy bien en ese trato que el maestro y la maestra tenga ese respeto. No sé, porque últimamente lo político, no sé lo que es políticamente correcto. El maestro puede ser cercano, puede ser amable, y de hecho está al lado, pero te puede ser un colega así permanente, pienso yo.
Bueno, siempre hay que mantener una distancia, la distancia siempre,
pero que se le tenga también pues ese respeto, porque es una figura de autoridad que te está enseñando, vamos, sí, creo yo, ¿no?
Sí, en cuanto al alumnado, nosotros programas de convivencia, yo en los años que llevo aquí nunca, o sea, no hemos abierto nunca un expediente a algún alumno, nunca hemos tenido algún parte de disciplina, o sea, nunca se ha convocado una comisión de convivencia, o sea, nada. El alumnado con nosotros es súper respetuoso, nosotros con ellos evidentemente, y con las familias tampoco ha habido ningún caso que yo recuerde de algún problema destacable.
Que lo puede haber, claro, porque hoy en día, por desgracia.
Entonces, ellos habitualmente se acercan a nosotros, de hecho, casi nunca nos convocan a una tutoría formal, es decir, en horario de tarde, como el resto de docentes, sino que a las 9, maestro, mira, te tengo que comentar una cosa un momentito, y o nos vemos en el recreo, que es algo mucho más cercano, ¿no? El trato.
Sí, pero si la cercanía es normal que exista, ¿no?
Pero
que no haya distancia del maestro aquel duro que había. Unas veces lo había y en otras ocasiones pues era gente que estaba cumpliendo su misión, pero no era persona, digamos, rígida ni autoritaria. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo.
Ah, son cosas distintas. Bueno. Lo importante es el respeto, ¿no? Que al final haya respeto y sobre todo una coordinación mutua de las familias con los centros. Eso en el mío y en cualquier centro, ¿no? Porque si no hay esa coordinación, pues el maestro le da unos consejos a la familia, la familia luego hace lo que quiere. Sí,
claro, claro.
Y ahí se acaba.
Porque además conoce al alumno, es lo que tú dices, hasta pestañear, al ser tan próximo, claro, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Eso es una característica nuestra, ¿no?
Bueno, ya a modo de curiosidad, Rafa, ¿cómo se organiza una fiesta de fin de curso en el Colegio Rural Tiñosa?
Bueno, nuestras fiestas, nuestras convivencias final de curso se organizan cada año en un área distinta. Precisamente para darle presencia a todas las aldeas. Es cierto que las aldeas más pequeñas, por simplemente por intendencia, no por logística, a veces no se puede celebrar allí, pero intentamos que sean todas, ¿no? Este año, de hecho, va a ser en la aldea del Esparragal, que es una aldea también pequeñita, con pocos alumnos, pero las familias han dicho que ellos sí están dispuestos a hacer la fiesta, ¿no? Entonces, la organización la lleva habitualmente la Asociación de Padres y Madres del colegio, se llama AMPA Los Olivos, y siempre está presidida cada año por la aldea en la que se va a celebrar la convivencia final de curso. Entonces, este año está presidida por las familias de la aldea del Esparragal. Y pues las convivencias se preparan por parte del profesorado, pues todas aquellas actividades que se vayan a hacer, pues se organizan de forma conjunta. Si hay algún tipo de, por ejemplo, se entregan algunos diplomas a los alumnos lectores, pues lógicamente se le entregan a los mejores lectores de cada unidad, de cada clase, ¿no? Independientemente de la aldea donde se encuentren. Y luego, bueno, en nuestro centro ya no se hacen los bailes que se venían haciendo en otros cursos, sino que el AMPA prepara otro tipo de actividades más lúdicas, más enfocadas para los niños, precisamente, no para que los padres vean bailar a sus hijos, que a veces es lo que gusta, pero también es cierto que se dedica por parte de los centros muchísimo tiempo a eso, que si se lo digamos a eso, se lo quitamos a otras cuestiones. Creo que los niños al final se lo pasan mejor, porque fijaros, en nuestro cole, cuando se celebraban las convivencias con los bailes típicos, ¿no?, conocidos por todos, había algunos niños que tenían que estar hasta 3 horas esperando a su actuación, porque claro, fijaros lo que serían unas 20 actuaciones distintas. Tenemos este año 21 unidades, o sea, 21 clases distintas. Si todas hacen un baile, fijaros lo que puede ser eso, ¿no? Entonces optamos por algo más lúdico, algo más, bueno, sobre todo el AMPA, que al final es el que organiza, ¿no? Algo más lúdico, algo más enfocado para los niños en vez de para que las familias vean a su hijo bailar, ¿no? Y luego, en cuanto a la intendencia del día, pues la familia prepara un sitio de aparcamiento para que todos los padres se desplacen con su hijo ese día a esa aldea, señalizan todo. Y bueno, pues se invita lógicamente a todas las personalidades de alcalde, alcaldesas pedáneos, también al alcalde de Priego, en este caso ahora. Y bueno, pues se echa una velada de lo más atractiva, se hace también por junio, y habitualmente pues suele haber una afluencia de público bastante interesante, ¿no? Importante.
¿Hay algún otro momento a lo largo del curso escolar en el que se unan todos los centros?
Sí, precisamente hemos hecho, bueno, siempre hacemos varias actividades durante el curso en las que todos los alumnos de la aldea se junten, ¿no?, para que se conozcan, y luego, como muchos de ellos van a pasar al instituto a la misma clase, pues ya llevan el conocimiento de haberse encontrado en distintas actividades, ¿no? Ahora, como decía, hemos celebrado el Día de Andalucía el 27 de febrero en la aldea de Zamorano. Entonces todos los alumnos se han desplazado a esa aldea y los docentes de los distintos siglos han ido preparando distintas actividades y se ha celebrado en todo el pueblo. Se han hecho distintas actividades por toda la aldea de Zamorano, y luego se ha hecho otra parte de las actividades en el propio patio de colegio allí y lo hacemos todos los años, ¿no? Habitualmente íbamos turnando un año en el polideportivo, otro año en la aldea, pero este equipo directivo pues ha querido que se celebren a partir de ahora siempre en la aldea, precisamente para que los alumnos y el resto de docentes conozcan todas las aldeas que componen este centro. Y luego todas las actividades extraescolares que se plantean, uh-huh. Por ejemplo, ahora hay una prevista para ir a Sierra Nevada, se plantean por ciclos, ¿no? Van ahí el segundo, o sea, los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto, segundo y tercer ciclo, y van los de todas las aldeas. Uh-huh. Las actividades siempre se plantean por ciclo. Ciclo. Uh-huh. Y los niños que correspondan a ese ciclo, uh-huh. independientemente de la aldea en la que estén escolarizados, participan en ella. Uh-huh. Los desplazamos con autocares y vienen hasta aquí, o los padres los traen hasta Priego y desde Priego se cogen los autocares para, uh-huh. para la actividad.
Pues también extraescolares. Y bueno, y no hemos, lo has mencionado tú de pasada, Rafa, pero el tema del AMPA. Evidentemente es un centro que también cuenta con esa asociación de padres y madres que también tienen un papel importante, me imagino.
Sí, nuestro AMPA pues colabora con el centro. Es un AMPA también que dispone de unos recursos económicos importantes también, porque bueno, nuestra... un 98% aproximadamente de las familias colabora con la cuota, con lo cual... es prácticamente la totalidad uh-huh. de ellos, eso supone unos ingresos interesantes, ¿no? Y ellos pues colaboran con aquello que el profesorado le solicita, ¿no? O el equipo directivo, tanto con tareas con algo concreto, con uh-huh. alguna dotación concreta que le pedimos, uh-huh. o colaborando con alguna actividad en la que ellos tengan que intervenir, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, la actividad final de curso. Otros años, por ejemplo, ellos han sido los que han pagado el aire acondicionado de un centro, de una de las aldeas. Así que con uh-huh. Los recursos económicos que han tenido, pues han dicho, pues mira, pues vamos a dotar este centro de este recurso, y han dado una cuantía para, uh-huh. para dotarlo, ¿no? Y ahora precisamente tenemos una asamblea este miércoles con ellos, y una de las propuestas es que hagan una dotación económica para el proyecto que hemos hablado antes de tablet en el aula, uh-huh. para aportar también ellos económicamente una importante suma, y también pues además del esfuerzo que el centro como administración está haciendo, pues el AMPA también como uh-huh. asociación, ¿no?
Con lo cual es otra pieza clave, ¿no?, de todo ese...
Es fundamental, ¿no? Uh-huh. De hecho, para el curso próximo ya teníamos, porque para nosotros sí es verdad que tenemos una dificultad añadida con el tema de las actividades complementarias, actividades, mejor dicho, extraescolares de tarde, ¿no? Uh-huh. Y es que, claro, organizar una actividad en la que un profesional, por ejemplo, clases de baile, por poner algún ejemplo, ¿no?, clases de inglés, pues para que un profesional libre que hay que contratar para ese tipo de actividad se vaya por las 9 aldeas, es muy costoso económicamente, ¿no? Claro. Entonces, los propios padres no pueden asumir el coste de ese tipo de actividad. Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos prevista para el curso próximo sería proponerle al ayuntamiento que a través de los talleres municipales, a través del AMPA y a través también de los propios usuarios de esos talleres, pues entre esas tres partes aporten una cuantía para que se pueda llevar a las aldeas talleres que se puedan beneficiar los niños también de las aldeas y no se queden uh-huh. ellos atrás en estas cuestiones,
en
¿no?
ese tema.
Uh-huh. Entonces el AMPA sería una pieza fundamental porque aportaría lógicamente su parte económica y también pues facilitaría los recursos a las personas que se desplacen a esas aldeas, ¿no? A través de los alcaldes pedáneos, o por uh-huh. ejemplo, si habría que abrir el centro, o habría que darle algunas dependencias para llevar a cabo esa actividad. Esa es una de las propuestas que tenemos, precisamente para que el AMPA pueda apoyarnos en ese aspecto y llevar a las aldeas también a algunos talleres o algunas actividades de tarde.
Que también complementen, ¿no?
Complemente, porque de hecho conocemos algunas familias que directamente traen los niños aquí a Priego por las tardes, ¿no? Uh-huh. Para algunas actividades de inglés, por ejemplo, que es lo más demandado. Y claro, nosotros creemos que es posible acercarlo a las aldeas, pero lógicamente con un esfuerzo de varias, en este caso, entidades, ¿no? Uh-huh. El AMPA por un lado, los propios usuarios, y creemos que el ayuntamiento también debería hacer un esfuerzo en ese aspecto, ¿no?
Y, por cierto, hablando de, que no sé si lo has comentado antes, las competencias que tiene lo que es directamente la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación y los ayuntamientos. ¿Ahí hay colaboración entre un organismo y otro, entre lo que es consejería y cualquier ayuntamiento de una aldea?
Habitualmente hay, o sea, como comentaba antes, todo tema de mantenimiento corresponde a los ayuntamientos y lo vienen haciendo el trabajo bien. O sea, yo no tengo ninguna queja y de aquí le agradezco al Servicio de Infraestructura su trabajo, Porque es verdad que yo paso el parte de incidencia y en pocos días está solventado el problema, ¿no? Siempre que esté de su mano, obviamente. Y cuando son ya cuestiones de más envergadura, nosotros transmitimos a la consejería. Claro, el problema es que no es lo mismo que yo le transmita aquí al ayuntamiento un problema que la
lo
consejería.
Lo tienen más cerca, claro.
Entonces, las cosas de Palacio suelen ir despacio, ¿no? Pero colaboración, sí. De hecho, para algunas cuestiones puntuales que en las que ha habido que colaborar, no ha habido ningún inconveniente entre una administración y otra, ¿no?
Hay buena sintonía.
Buena sintonía, sí. Por poner un caso concreto, este año teníamos un pequeño inconveniente con un docente que nos correspondía por legislación. La consejería decía que no, había ahí un poco de... digamos, de disputa entre el centro y la propia delegación provincial. Y bueno, a través de nuestro alcalde, que también intervino y se resolvió el asunto, y en fin, que hay buena colaboración, entiendo, ¿no?
Hay buena disposición y al fin y al cabo eso es lo importante. Bueno, 12 del mediodía, yo no sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado
a mí
el tiempo.
Se me ha hecho, se nota que es un buen maestro, Rafael.
Que no ha tenido atento de toda la clase.
Y bueno, que nosotros somos, por lo menos, alumnos, ¿no? Aquí en la radio.
Bueno, pues la verdad es que la ocasión lo merecía, acercarnos un poquito más a este centro, que como ya adelantábamos al principio, tenía unas características muy especiales. Rafa nos lo ha ido contando, que es verdad que bueno, habría muchísimos temas más de los que hablar, pero bueno, así nos emplazamos a otro día, que no hay problema.
Es verdad, la clase se me ha hecho corta, ¿eh? Y eso que venía yo un poco pachucho de estos últimos días. Oye, me ha venido bien el con la mañana de Priego reencontrarme o encontrarme.
Pues Rafa, no sé si se te queda algo por decir que quiera.
Pues nada, agradeceros, como no puede ser de otra manera, esta entrevista, darle voz a este centro tan olvidado, entre comillas, ¿no? Porque es verdad que la mayoría de la gente, el Colegio Rural Tiñosa, eso dónde está, ¿no?
Y en el pico, tienes que subir la Tiñosa, pum, pum, pum.
Y puedes decir que eso, tenemos nuestra sede aquí en la calle Río, estáis invitados todos para que podáis pasaros cuando queráis, y luego, pues lógicamente, pues todas nuestras aldeas cuentan con nuestros centros que podéis visitar cuando os venga bien o queráis ver cómo funcionan también, ¿no?
Acercar un poquito a esa realidad. Muchas gracias por comentarnos hoy todo esto. Enhorabuena por ese trabajo que se hace extensible también al resto de profesores que día a día, bueno, pues también realizan esa labor educativa en esos núcleos, como dice Rafa, en muchos casos olvidados. Pues 2 minutos pasan de las 12. Seguimos, ¿no?
Venga. Seguimos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0.